comienza Al Primer Toque con Óscar Conde.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Va la cosa hoy de nombres propios en este mercado de fichajes que se empieza a animar. Así que a coger papel y boli, que vamos contando. El rojiblanco Luciano Vietto interesa al Barcelona, pero tiene la cosa muchos matices que enseguida os vamos a contar. No parece tampoco nada claro el futuro de Jesse de Blanco, al igual que el de Barragán y de Negredo, que tienen las horas contadas en el Valencia rumbo al Middlesbrough de Aitor Caranca, un Valencia que sueña con la vuelta de un hijo pródigo como Juan Mata en el disparadero del United tras la llegada de José Mourinho. Y desde Francia apuntan al sevillista Kevin Gameiro en el casting de 9 que está haciendo el Atlético de Madrid. Una búsqueda de la que ha hablado el presidente Enrique Cerezo.
Estamos trabajando. Ya sabéis que el verano es muy largo, todavía queda mucho verano y tenéis que seguir trabajando vosotros, porque si lo anunciamos mañana, ¿ya que vais a hacer otro verano? ¿Descansar? No, hay que esperar un poquito.
Falta el protagonista.
Estamos trabajando en ello. Gameiro es un magnífico jugador y nosotros, fíjate, siempre queremos a los mejores jugadores, pero nosotros ya hemos fichado en un bueno que es Griezmann, o sea que tampoco nos vamos a preocupar mucho por otras cosas, ¿no?
No se preocupa de momento Cerezo, mucho mercadeo, pero poca cosa oficial, lo más destacado de hoy en el FC Barcelona. Quique Cervera, buenas noches.
Buenas noches, lo más destacado es el fichaje, o por lo menos la oficialidad del fichaje del lateral izquierdo Lucas Digne por el Barcelona, por el que ha pagado 16,5 millones de euros fijos y ha acordado otros 4 en variables. El jugador firma hasta el año 2021. Además, el delantero Tony Sanabria de la Roma ha pasado el reconocimiento médico con el Betis y aunque todavía no es oficial, posiblemente lo sea mañana. Y el Osasuna incorpora al centrocampista Goran Kausic, que llega libre del Eskişehirspor, que es un equipo de la Liga Turca.
Muy bien dicho. Gracias, Quique. Enseguida hablamos de todos esos nombres y de alguno más, porque hay lío en la portería del Barcelona con Ter Stegen y con Claudio Bravo, dos gallos en el mismo gallinero. Y escucharemos también a Raúl González Blanco, que ha hablado hoy de muchas cosas en un acto de la Liga. Uno de los asuntos, su futuro, ¿estará en algún banquillo?
Muchos amigos y mucha gente dice que tengo un entrenador dentro, ¿no? Todavía no lo sé. Puede ser que en un futuro pues también me salga esa parte de entrenador y quiera entrenar. Pero creo que ahora hay que estar centrado en esta experiencia con la Liga, en esta experiencia que estoy viviendo en Nueva York con mi familia, y estoy feliz. Y bueno, poco a poco pues iré encontrando el camino, o a lo mejor es estar aquí en la Liga muchos tiempos, muchos años.
Pues veremos cuál es el camino. De un Raúl a otro, nos vamos a ir a Bilbao para hablar de Raúl García, al que queremos mandar mucho ánimo y sobre todo esperar que sea solo un susto. Ese parte médico emitido hoy por el Athletic, le han detectado en los controles típicos de cada arranque de temporada una alteración electrocardiográfica que le va a hacer parar un mes. Así que mucha fuerza y mucho ánimo para el bueno de Raúl García. Por supuesto, vamos a estar en el Tour de Francia para analizar esa etapa de hoy con Froome aumentando su ventaja gracias al viento y a los abanicos. Un viento que ha hecho que mañana se recorte la etapa, anulando los últimos 6 kilómetros de ascensión al Mont Ventoux. De todo ello vamos a hablar con Ares, con Del Olmo y con el director del Movistar, Eusebio Unzuea. Y confirmada ya hoy una noticia que contó nuestro compañero Rafa Fernández el pasado 25 de junio. Sergio Rodríguez va a jugar en la NBA. Lo va a hacer en los Sixers de Filadelfia. Así que, como siempre, las noticias aquí, en Onda Cero. Ya sabéis que nos podéis contar lo que queráis en nuestro email, alprimertoque@ondacero.es, o en las redes sociales, nuestra página de Facebook o nuestro Twitter, @alprimertoque. Ahí tenéis nuestra APT encuesta de hoy. Ante el interés del Barça en Vietto, ¿qué haríais si fueses el Atlético de Madrid? ¿Un traspaso? ¿Una cesión? ¿O nada de nada? Hasta la 1 os leemos aquí en Onda Cero, Al Primer Toque. Comenzamos.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Óscar Conde.
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa. Aunque también puedes quedarte solo con la música.
Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el correcaminos. Véalo en www.bubi.com.
Al Primer Toque.
Dos y 25, una hora menos en Canarias. Nombre propio del día, y vamos a ver de cuántos más. El de Luciano Vietto, el jugador todavía del Atlético de Madrid. Barcelona, Víctor Lozano, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Madrid, Alejandro Mori, muy buenas noches.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, Víctor, ¿quiere el Barça a Vietto?
Sí, sí, rotundamente vale. Sí. Ya ha cerrado el mediocampo con la incorporación de Denis Suárez. Apuntalada también la defensa con Umtiti y Digne, que será presentado mañana. Ahora ya sí se centran todos los esfuerzos en traer al cuarto delantero que dé oxígeno al tridente. Se ha descartado ya Gameiro por caro. Yo creo que antes Gibraltar, Inglaterra nos va a devolver Gibraltar, que no, bueno, Monchi rebaje una cláusula de rescisión, con lo cual fuera de partido ya está Gameiro, y el objetivo número uno ahora es Vietto. Hay acuerdo no total, no cerrado, pero casi con el futbolista, faltan unos pequeños flecos, pero están en permanente contacto con el representante del jugador, con Jorge Fisterpiller, y en este sentido no va a haber ningún tipo de problema, y ahora lo que queda es sentarse a negociar, es hablar con el Atlético de Madrid para alcanzar un acuerdo. Hay dos opciones que baraja el FC Barcelona. La primera, la más deseada, es la del traspaso. Es un jugador que gusta mucho a Luis Enrique, pero va a ser complicado porque el Atlético pagó, de esto Mori sabe mucho más, pagó 20 millones de euros por su traspaso al Villarreal, y se supone que no querrá rebajar esa cifra, no querrá perder dinero. Con lo cual el Barça tampoco descarta esa segunda opción. Y ahora voy al tema de la cesión, o cesión con opción de compra, porque el Barça lo que necesita es un futbolista, un delantero que acepte ese rol de, y lo voy a decir así de claro, de comerse las migajas del pastel que deja el tridente, con lo cual no es fácil encontrar un perfil de un futbolista que acepte que va a jugar poquísimo, porque es que va a jugar realmente poco y no precisamente los partidos importantes, salvo contadas excepciones, con lo cual va a ser un jugador como el caso de Vietto que acepte este rol, el futbolista lo acepta y además está loco por venir y por jugar en el Barça junto a su gran amigo Leo Messi.
Bueno, pues ahí están las cosas desde Barcelona. Ha hablado, parece, el Barça con Vietto, pero ya lo decía Víctor Jano, falta lo gordo, que es hablar con el Atlético de Madrid, y eso todavía no ha ocurrido.
Pues no, todavía no ha ocurrido. A día de hoy, a esta hora de la noche, el Barcelona todavía no ha hecho una oferta en firme ni en modo de cesión ni en modo de traspaso por Luciano Vietto al conjunto rojiblanco. Esa es la realidad. Pero en los mentideros del fútbol, bueno, pues está hablando mucho de esto, lo decía Víctor ahora mismo, el Barcelona y Luciano Vietto pues están de acuerdo, además cuenta con el beneplácito de Leo Messi, y en el Atlético de Madrid intuyen, esperan que esa oferta se vaya a producir en las próximas horas. Dicho esto, pues vamos a ver, Vietto no ha contado mucho, sobre todo en la segunda fase de la temporada, en los planes de Diego Pablo Simeone. El Atlético de Madrid tiene ahora mismo a Fernando Torres, a Griezmann, a Correa, si me apuras a Carrasco, que puede jugar de segunda punta, y está pendiente de un 9 potente. En este escenario, en este dibujo, hombre, quizás no entraría Vietto, que como te digo, tampoco ha contado mucho para Simeone. Pero sí es verdad que en el club piensan que es un jugador de futuro y es un jugador en el que se tiene en cuenta. ¿Podría hacerse la operación? Sí. En forma de traspaso, lo decía Víctor también, 20 millones costó al Atlético de Madrid, que evidentemente no va a regalar al jugador. Y si se contemplara una opción de cesión, pues quizás podría ser bien contemplada. Así que así las cosas, yo creo que va a haber movimientos en los próximos días y que el asunto Vietto pues va a acabar con su pase a Barcelona de una manera o de otra, y que en el Atlético de Madrid, bueno, pues vamos a ver cómo se gestiona todo este asunto, porque como te digo, tiene jugadores importantes y está a la espera de contratar, lo único que le falta, ¿no? Un 9, que se viene hablando todo el verano va a ser largo y vamos a ver en qué acaba todo esto.
Ya le escuchábamos a Enrique Cerezo, vamos a hablar estos días seguramente de Luciano Vietto con ese interés del Barça. Escuchábamos hace unos minutos a Enrique Cerezo hablar sobre esa situación de que evidentemente el Atlético de Madrid quiere contratar a un 9 importante, y hablaba Jano Víctor de un nombre que parece que se le escapa al Barça, que es Kevin Gameiro, y que desde Francia apuntan un posible interés del Atlético. A mí me parece muy complicado también que el Atlético se haga con el sevillista, ¿eh?
Es complicado, y además no sería en cualquier caso la primera opción, que sigue siendo, insisto, ya sea a fuerza de ponerme pesado, Diego Costa, que aunque está muy complicado, pero vamos a ver, esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas. Como dice Enrique Cerezo, una frase muy suya, los jugadores juegan
cuando te quieren jugar.
Y a mí me da la sensación de que Diego Costa estaría encantado de jugar en el Atlético de Madrid, pero eso no quiere decir que se pueda hacer. Otra cosa es que desde luego es el objetivo número uno.
Bueno, pues va a ser culebrón del verano, yo creo, el de Diego Costa y el del delantero del Atlético de Madrid, así que habrá que hablar a menudo de ello. Víctor, volviendo al Barça, decías, confirmado ya lo de Lucas Digne, que va a ser presentado mañana. Veremos si eso significa la salida de algún jugador como puede ser Adriano Correia. Y hay lío también en la portería, porque me da a mí que lo de Ter Stegen y Claudio Bravo compartiendo otro año así va a estar difícil, ¿no?
Sí, eso, este va a ser otro culebrón, ¿eh? Vamos a tener mucho tiempo para abordar este tema porque es muy complicado, muy complejo. Claro, cuando tienes dos porteros de tanto nivel, dos porteros que encima te han dado un rendimiento extraordinario y dos porteros que no renuncian a la posibilidad de jugar el máximo número de partidos posibles, pasa esto. Hasta ahora la gestión de la portería se ha realizado con éxito, con esta fórmula un tanto extraña. Bravo jugando la Liga y Ter Stegen jugando la Copa y la Liga de Campeones. También es verdad que se ha beneficiado al alemán de que el equipo ha ido bien y ha llegado prácticamente, bueno, en la Copa ha llegado a la final en las dos temporadas y en Champions ganó una y en otra se quedó en los cuartos de final, con lo que ha podido disputar un número relativamente alto de partidos, pero muy lejos de los que hubiera disputado en caso de haber sido el portero titular en la Liga. Ya el futbolista alemán salió muy contrariado y muy disgustado del papel que le tocó ocupar en el pasado Mundial de Clubs, donde no jugó, fue titular Claudio Bravo. A partir de ahí, recuerdo una entrevista sin ir más lejos aquí en Onda Cero a Ter Stegen, en la que dijo que dejaba en el aire su futuro, que no sabía qué iba a pasar y que prefería hablar a final de temporada. El jugador se planta en el club con una oferta suculenta del Manchester City, un equipo que está buscando portero, que necesita un guardameta pues que tenga un buen juego de pies, como es lógico en un equipo dirigido por Pep Guardiola, y a partir de aquí el Barcelona dice: no puedo dejar escapar a este futbolista, es el portero de presente y de futuro, 22 años, pocos futbolistas de esta calidad pueden ocupar la portería del Barça con estas características, y le prometen a Ter Stegen que va a jugar, que va a ser el portero titular, lo que evidentemente no gusta a Claudio Bravo, que a su vez también tiene la posibilidad de marcharse al Manchester City, y a partir de ahí vamos a ver cómo se soluciona. El Barça inicialmente no quiere dejar escapar a ninguno de los dos. A Ter Stegen ya lo ha declarado intransferible, se remite la cláusula de rescisión, 80 millones de euros, y en el caso de Claudio Bravo, en principio no le dejan marchar, y en todo caso no lo harían salvo que el futbolista lo decidiera y lo declarara públicamente y que llegara una oferta no inferior a los 20 millones de euros.
Pues vamos a ver qué pasa con Ter Stegen y con Claudio Bravo, y mañana escuchamos al nuevo lateral izquierdo del Barça, a Lucas Digne. Un abrazo, Víctor. Hasta mañana.
Otro para vosotros. Buenas noches.
Chao. Adiós. Volviendo al Atlético de Madrid, Jano, bueno, hoy Simeone ya ha recuperado a la doble G, a Godín y a Jiménez, que ya se incorporan al trabajo del grupo, ¿no?
Sí, a la pareja de centrales uruguayos que ya han entrenado esta tarde. Hay que recordar que esta mañana el Cholo les ha dado un respiro, no ha habido entrenamiento matutino y se ha aprovechado para que el club hiciera un acto con el famoso actor Matt Damon, protagonista de la quinta entrega de Jason Bourne. Bueno, está de gira por Europa y ha recibido de manos del presidente Cerezo esa camiseta del Atlético de Madrid, por cierto, con presencia de Felipe Luis, que es un gran cinéfilo y que quería estar ahí para conocer al actor norteamericano. Se ha cuadrado la cosa para que pudiera acudir, y a las 6:30 ha tenido lugar ese entrenamiento bastante intenso, como esta mañana ha habido tregua, por la tarde ha habido caña, y con, como tú dices, Godín y Jiménez ya con el resto de compañeros.
Bueno, pues presentado hoy Matt Damon con el Atlético de Madrid. Mañana toca otra presentación, ¿no? La de doble presentación, la de Diego Jota y la de Santos Borré, ¿no, Jano?
Sí, dos jugadores jóvenes, dos jugadores de futuro. El Atlético de Madrid está llenando los mercados y fichando jugadores de esas características. La verdad es que suele tener buen ojo el conjunto rojiblanco para cometer este tipo de fichajes. Mañana van a ser presentados a partir de la 1:30 en el Estadio Vicente Calderón, por cierto, con puertas abiertas en el estadio para el público a partir de la 1:15. Así que, bueno, pues dos caras nuevas que van a atender a los medios de comunicación y rápidamente van a subir a Los Ángeles de San Rafael para seguir con el stage.
Pues mañana hablamos más del Atleti. Un abrazo, Jano. Hasta
otro
mañana.
Para vosotros.
Hasta mañana. 12:14, una hora menos en Canarias. Vamos ahora con el consejo. Con el consejo de Energisil. Y es que el sexo en la pareja es muy importante y hay veces que por el ritmo de vida, el estrés, bueno, pues pueden surgir los primeros problemas de ganas, de falta de deseo sexual. Pues Energisil Vigor te va a ayudar a recuperar las ganas y el deseo. Gracias a su fórmula rica en ginseng y zinc, Energisil te ayuda a que tus relaciones sean más placenteras. Recuerda, Energisil Vigor, tu energía vigorizante.
Seguimos jugando al primer toque.
Aunque el nuevo Passat tiene 5 plazas, caben un grupo de música con todos sus instrumentos, tus contactos, tus followers, tu familia y la junta directiva de una empresa japonesa. Aunque también puedes quedarte solo con la música.
Conduce conectado a todo lo que quieras. Ahora tienes un Volkswagen Passat TSI 150 por 25.200 euros para estar siempre conectado. Nuevo Passat, always on Volkswagen.
No me moleste, mosquito.
Los deja bien fritos. Este verano llega la solución profesional y definitiva para que los mosquitos no le den la noche. Véalo en publi.com.
Onda Cero Madrid 98.0 FM.
¿Has sentido alguna vez un irresistible deseo de llegar al límite y seguir adelante? De buscar, probar, explorar, viajar y hacer que cada día sea completamente diferente. Si tienes Wanderlust, el Audi Q3 desde 27.200 euros es tu coche. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de agosto de 2016. Condiciones y más información en audi.es/Q3. Red de concesionarios oficiales Audi.
El seguro de hogar de Ama le ofrece coberturas exclusivas para darle la seguridad que necesita. El servicio Manitas le ayuda a montar un mueble, limpiar su casa, instalar y configurar un electrodoméstico, y el servicio de asistencia informática le ofrece antivirus gratuito, recuperación de datos o protección de vida digital. Contrate su seguro de hogar ahora y benefíciese de hasta un 25% de descuento. AMA, Agrupación Mutual Aseguradora, la mutua de los profesionales sanitarios. Infórmese en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Celebramos el quinto aniversario Ocasión Plus.
Más de 900 coches a precios históricos.
Solo esta semana. ¡Corre, que vuelan!
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizado.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.400 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. 4 tiendas por todo Madrid.
Tour de Francia en Onda Cero. Cada tarde final de etapa en directo en Julia en la Onda. Por las noches, la información de la jornada en Al Primer Toque. Y los fines de semana a las 4 de la tarde, programa especial Tour de Francia. Pero además, todos los días de 4 a 6 de la tarde, sigue el tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil. Con los mejores comentaristas, Javier Míguez, Iván Gutiérrez, Álvaro Pino y la dirección de Javier Ares. Tour de Francia en Onda Cero y en OndaCero.es. Vívelo como nunca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Al Primer Toque.
Pues aquí seguimos, en Onda Cero, seguimos en Al Primer Toque, seguimos avanzando asuntos que nos va dejando la jornada. Quiero hablaros ahora del Real Madrid. Alberto Pereiro, muy buenas noches. Hola Pereiro, buenas noches.
Hola, hola, aquí estoy.
Ahora sí, ahora sí.
Ahora
ahí,
sí,
ahí
ahora
estamos,
sí.
Ahí estamos. Bueno, parece que el Real Madrid de momento la operación entrada no la tiene muy presente, pero sí que está trabajando en la operación salida y sigue habiendo nombres que están en el disparadero. Vamos a ver qué pasa con jugadores canteranos, como pueden ser Jesse o incluso Nacho, que parecía casi seguro que seguía después de la salida de Llorente, y ojo.
A ver, parece mentira que después de el Madrid ha sacado dos centrales en la última semana, uno Vallejo y el otro Llorente, uno al Málaga y otro al Eintracht Frankfurt. Yo no termino de comprender que si Zidane ha pedido cuatro centrales, como los pediría cualquiera, Al final, negocios por la salida de uno. Estaba claro desde el principio de verano que Nacho tenía la intención de salir por buscar una continuidad, por darle una vuelta a su carrera profesional. Yo creo que él tenía pensado más la selección que un futuro en el Real Madrid, porque ya lleva un montón de años y podía buscar una salida fuera porque la tenía. Ya hubo negociaciones el año pasado, y lo sabes, por marcharse al Nápoles, y ahora aparece la Roma. A ver, su representante José Seguí ha estado esta misma tarde allí negociando con la Roma una posible cesión de un año, donde la Roma se haría cargo de la ficha del futbolista y, en caso de lo que hiciera la temporada siguiente, pagar 11 millones, y si el Madrid lo quiere volver a traer, pagar 15. Zidane se enroca en que quiere 4. Al final, por muy optimistas que sean Nacho y su representante en salir, el Madrid tiene la última palabra. Y mientras no tenga 4 centrales, o la idea de tener 4 centrales, no le va a dejar salir. A mí lo único que me deja es una reflexión. Si sale Nacho, viene otro.
Claro.
Y tú me dirás quién es el otro. Porque llevamos meses leyendo portadas y películas de Jiménez. Y yo estoy convencido de que el Madrid nunca, nunca tendría una plantilla de menos de 4 futbolistas en el eje de la zaga, porque Ramos y Pepe se lesionan mucho, porque Varane no ha dado la talla el último año, y porque Nacho al final es un seguro de vida que al Madrid lo único que le ha dado es grandísimos resultados. A ver, yo he hablado con el entorno del futbolista y la sensación que da es que se quieren marchar, pero de ahí a que salga me parece complicado, por el hecho de que el Madrid no va a renunciar a tener 4 futbolistas en esa zona de la plantilla, porque lo comentaba hoy a mediodía. Es un aspecto que parecía cerrado. De ahí a que se vuelva a abrir es porque el Madrid tiene que atar algo por fuera. Eso sí, la propuesta parece bastante decente para que el Madrid por lo menos se la piense. Y ya te digo que el entorno del futbolista ha salido muy contento de lo que la Roma quiere y lo que se le va a trasladar al club blanco, para ver si puede salir Nacho, ¿no?
Pues veremos si Nacho acaba saliendo o no del Real Madrid, que evidentemente si lo hace pues va a tener que fichar un defensa central. Y el que sí que parece que tiene también intención de salir es Jesse, ¿no, Alberto?
A ver, tiene intención de salir uno, por lo que escucha, lee y le cuentan, que es que Morata viene para quedarse, y al final ya no serías la primera opción cuando la BBC no esté. Eso teniendo en cuenta que el día 15, en esa junta directiva de la que tenemos todos tantas ganas de que pase, tiene toda la pinta de que el Madrid va a buscar otro futbolista más arriba, y parece que el nombre es Eden Hazard. Pero fuera de esto, hoy que se ha dejado claro, por lo menos en los últimos días, tanto su representante como el entorno del futbolista, al Madrid le han dejado claro que en caso de salir, quiere un equipo con más o menos las mismas aspiraciones de las que tiene el Madrid en Europa. No tiene que ser tan grande, pero sí jugar competición europea. Le parecía bien en su día la opción del Español, pero ha debido recibir algo, ha debido saber algo, ha debido conocer algo del entorno del futbolista que el Madrid de momento no sabe, y veremos. A ver, es un futbolista por el que el Madrid puede y debe negociar, porque al final tener a Jesse sin jugar un solo minuto yo creo que no te lleva a ningún sitio, pero a mí me sorprende el hecho de que estén saliendo todos y no llegando a nadie. Es como si empezamos a hacer hueco para que aparezca una cosa que al final, pero está claro que nadie quiere salir de un equipo que es campeón de Europa. Pero en caso de que te marches, está claro que buscan un destino que sea apetecible para todo el mundo, ¿no?
Pues vamos a ver cómo va esa operación salida y si se va haciendo hueco para esa operación entrada, que, bueno, pues veremos, se va a tener que producir, porque no olvidemos que tanto el Madrid como el Atlético tienen en el horizonte esa posible sanción que les dejaría sin fichar, y veremos si no eso también pues acaba marcando un poco el mercado de fichajes, tanto para el Real Madrid como para el Atlético. Vamos a escuchar a Raúl González Blanco, el jugador del Real Madrid, que ya le escuchábamos en la entrada hablar de su futuro, pero ha hablado también en ese acto de la Liga, y ahora me cuentas, Pereiro, de más cosas, por ejemplo, de un jugador importante del Real Madrid como Gareth Bale.
Gareth Bale es un grandísimo jugador, pero no sé por qué tienen que estar uno por encima del otro. El fútbol es un equipo de es un juego de equipo, y yo creo que el uno necesita al otro y a los otros compañeros que están en el terreno de juego. Yo creo que Bale ha hecho un final de temporada muy, muy bueno, tanto con su club como con su selección, y que, bueno, que es uno de los jugadores más importantes que hay actualmente en estos tiempos, ¿no? Yo creo que todos los equipos le querrían tener, pero por suerte está en la Liga y en el Real Madrid.
Pues Raúl, hablando de Bale, ha hablado de más cosas, evidentemente, Alberto, ¿no?
Bueno, ha hablado de más cosas. A mí cada día que habla me deja más dudas. Yo le he leído hoy en una entrevista y luego le he escuchado en el acto de hoy rematando muchas cosas que tienen pinta de un futuro, a ver, no sé si muy cercano, porque al parecer está encantado con ese trabajo nuevo de la Liga gestionando nuestro fútbol en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Pero él tiene ideas para el Madrid, y a mí la sensación que me deja es que no se quiere ligar a este proyecto, punto número uno. Y punto número dos, que cada día abre un pelín más el abanico. Lo que antes parecía ese Raúl presidente o ese Raúl director deportivo, que hoy ha vuelto a recalcar que él en su equipo siempre tendría un director deportivo, pero que no es óbice para que ganas cosas. Y además lo ha demostrado el Madrid con dos Champions en 3 años, pero que ahora se le añade lo de entrenador. Dice que mucha gente en su entorno que le recomienda y le dice que ven en Raúl un entrenador dentro, no sé. Yo creo que Raúl se mide mucho a la hora de hablar siempre, que va a esperar a unas futuras elecciones para ver si asoma la cabeza por algún sitio, pero no, yo creo que está bien que alguien que ha estado súper apartado de Madrid los últimos años de vez en cuando abra un pelín la boca, que ejerza un poco de madridismo, porque está claro que lo ejerce, y que se moje en ciertos temas porque el madridista también lo agradece, ¿no?
Bueno, pues veremos lo que ocurre con Raúl. Por cierto, Carvajal y Marcelo ya currando, ¿no? Han vuelto antes.
Han vuelto antes. Bueno, lo de Carvajal es una grandísima noticia, porque al final es una lesión como que parecía no tener mucha importancia. Está claro que al final le va a dar para estar en perfectas condiciones para el inicio de la pretemporada. Lo que le dejó sin Eurocopa, de momento le va a dejar para empezar una pretemporada que sabes que es tan importante para un futbolista a la hora de encauzar el año. Lo de Marcelo más de lo mismo. Vino a Madrid hace un par de días, ha querido pasarse ya por Valdebebas. Luego hay otro problema en el Madrid. Hay que recordar, Keylor está lesionado, igual que Danilo. Llevan bastante tiempo, más de 2 semanas trabajando ya por Valdebebas para recuperarse, y que nadie se lleve las manos a la cabeza si el próximo día 9 de agosto en esa Supercopa de Europa contra el Sevilla aparece Kiko Casilla, porque está un pelín más lento en la recuperación de lo que se esperaba. Pero sí, está claro que ya está a la vuelta de la esquina, que entre la junta directiva del viernes y que el Madrid se marcha a Canadá, mira, podrá ser el último, pero trae más ruido que ninguno, y de momento salen, pero está claro que Florentino no se va a quedar sin traer ningún futbolista, y que ya empiezan los jugadores a aparecer por aquí, ¿no?
Mañana más, Pereiro. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao, Oscar.
Rápidamente, un par de ciudades más en las que quiero parar antes de irnos al Tour de Francia. Primero en Valencia. Jordi Gonsalves, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Barragán y Negredo se van a ir al Middelprog.
El primero ya
está hecho.
Acuerdo, está hecho, falta oficialidad. Hoy estaba aquí el chef executive del Middelprog, Nate Bowser, y ha cerrado, como comentábamos este mediodía y como avanzábamos el pasado domingo en esta misma sintonía, el acuerdo sobre Antonio Barragán, que se marcha en propiedad al conjunto de Aitor Caranca. Va a pagar en torno a 2,5 millones de euros el conjunto que este año milita en la Premier League, y que va a aumentar, por supuesto, una auténtica barbaridad del sueldo que percibía ahora mismo en el conjunto valencianista. Abandona la concentración que está teniendo el Ministage de pretemporada antes de viajar a Holanda el Valencia en el parador del Saler. Pasará revisión médica en las próximas horas en el Reino Unido y ya dejará de ser jugador del Valencia Club de Fútbol, y de esta forma se convertirá en jugador del Middlesbrough. Una vez cerrada esta operación, Nate Bowser intenta, como digo, el emisario del Middlesbrough, que se encuentra en la capital de Turia, intenta que en el plazo de 48 horas se pueda cerrar lo que es la cesión de Álvaro Negredo también al conjunto de Aitor Caranca. Sería una cesión en la que sería cargo del total de la ficha que percibe el futbolista madrileño de 7 millones de euros brutos en el conjunto valencianista, y que desagobiaría, por decirlo de alguna manera, lo que es el fair play financiero, lo que ahora mismo sobrepasa holgadamente el conjunto valenciano. Con todo esto, esperando esa salida y esperando otra salida de Pablo Daniel Piatti, que en el momento rebaje sus pretensiones económicas con el Español. El acuerdo está hecho con el conjunto valencianista y de esta forma pasaría con cesión, modalidad de cesión también, al conjunto de Quique Sánchez Flores. Y en las últimas horas, un último apunte, Atilio Acosta, el famoso periodista argentino que sigue a River, allá donde va, ha comunicado que el muñeco Gallardo pretende a Enzo Pérez y que lo va a intentar, aunque se me antoja bastante complicado, teniendo en cuenta que Enzo Pérez, a pesar de ser transferible ahora mismo, cobra 2,5 millones de euros netos en el Valencia Club.
Bueno, pues así está el mercado en clave valencianista. Oye, lo de Juan Mata, que he visto a la gente, sobre todo en las redes sociales, como loca por intentar que vuelva, sueño casi imposible, creo yo, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que cobra 7 millones de euros netos en el Manchester United, pues cuanto menos es complicado, pero es un sueño, por supuesto,
y además es un futbolista que sigue teniendo mucho, mucho, mucho cariño por parte de la afición del conjunto valenciano. Desde aquí se apuntan nombres como la posibilidad del Villarreal o el propio Everton. Y es que, bueno, pues es complicado, pero bueno, los sueños, sueños son. Esperemos que ese sueño, en el caso para nosotros que vivimos aquí en Valencia y que seguimos la autoridad de Valencia y Club de Fútbol, tener al Premio Nobel de la Paz, además de ser un grandísimo futbolista como Juan Mata, pues siempre, siempre es bueno.
Por lo que está claro es que salir del United tendrá que salir porque la relación con Mourinho no es buena ya en la etapa del Chelsea, así que todo apunta a que acabará
saliendo. No sé por qué lo dices.
Intuyo, ya veremos.
No sé por qué lo dices.
Y no creo que por culpa de Mata.
No creo.
Un abrazo, Jordi. Hasta luego.
Un abrazo, Oscar.
Chao, chao. Vamos a Bilbao también. Luis Fernando Baranda, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos hemos quedado un poco asustados cuando hemos visto el parte médico del Athletic de Bilbao sobre Raúl García.
Sí, al filo de las 9 de la noche, a través de la página web, a través de las redes sociales, llegaba el parte médico de Raúl García. Pues uno lo habría pensando, pues la típica lesión muscular repetida de temporada, pero nos encontramos, leo textualmente, con una leve alteración cardiográfica. Esto provoca que durante las 3 o 4 semanas se va a disminuir el ritmo de los entrenamientos, tanto en volumen como el propio rendimiento. Y dentro de 3 o 4 semanas se le realizarán nuevas pruebas complementarias para ver si ha superado esa leve afección. Por lo tanto, pues no da la sensación que sea muy grave, pero cuando hablamos de cosas de corazón, pues obviamente hay que tener las orejas tiesas.
Sí, señor. Enseguida hay que ir con mucho cuidado, con paciencia, y desde aquí le mandamos mucho ánimo al bueno de Raúl García, y seguro que va a quedar solo eso, en un susto, y que pronto le veremos seguramente de nuevo sobre el césped. Gracias, Luis Fer.
Un pequeño detalle, un día luctuoso y para el Atleti, el fallecimiento de Pedro Aurteneche, en la década de los 80, el presidente de las últimas ligas de la Copa y la Supercopa, cuando dirigía al equipo Javier.
Pues nuestro recuerdo desde aquí para Pedro Orteneche, descanse en paz, y el abrazo, lógicamente, para la familia. Gracias, Luis Fer.
Venga, buenas noches.
12:31, una hora menos en Canarias, pausa y nos vamos al Tour de Francia.
En Onda Cero, al primer toque, con Óscar Conde.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memoria, The Memory.
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso, energía masculina, Energisil Vigor.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
Soy David, responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo.
En Midas te demostramos mirándote a los ojos que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descúbrelo en losojosquenomienten.com.
Y ahora, al hacer la revisión oficial, llévate de regalo 10 euros en combustible. Midas.
¿Todavía no has sentido el poder de fibra ONO de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya fibra ONO de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Tienes un juguete con el que ya no juegas? Neos Kids y la Fundación Crecer Jugando presentan una iniciativa solidaria para dar una nueva vida a los juguetes. Tus juguetes harán felices a muchos niños. Comparte y recicla entre los días 20 de junio y 17 de julio. Consulta toda la información en comparteyrecicla.com.
Compromiso A3 Media.
Yo soy tu seguridad.
¡Abra la puerta!
Yo soy tu protección.
¡Fuera! ¡Vamos atrás!
Yo soy tu auxilio.
Yo soy policía.
Yo soy policía.
Yo soy policía.
Policías en Acción. Estreno nueva temporada mañana a las 10:30 de la noche en La Sexta.
Orihuela, Costa Blanca. Maravillosas playas, verdes montañas, golf, gastronomía y además historia. En Orihuela se celebra una de las fiestas más tradicionales del Mediterráneo. Moros y cristianos, coloridos desfiles, animadas verbenas y muchas más cosas que te contarán en Gente Viajera.
Gente Viajera.
En directo los días 16 y 17 de julio desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Orihuela y el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. El sábado 16 y domingo 17, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera en Orihuela, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos de nuevo en el primer toque, estamos de nuevo en Onda Cero y estamos ya para hablar y para analizar de lo que nos ha dejado esa jornada hoy del Tour de Francia, en una etapa que ha sido bonita, ¿eh? Ha sido bonita y que ha dejado cosas como por ejemplo a Chris Froome, al líder, aumentando un poquito, aunque sea ligeramente, su ventaja en la clasificación general. Vámonos ya hasta Francia con el equipo de enviados especiales, Javier Ares. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Buenas noches desde Montpellier, Óscar.
Chema del Olmo, hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Bueno, decía que hemos vivido hoy una etapa bonita y en la que yo creo, Chema, que ya incluso desde antes de que arrancase la etapa ya había cierta tensión en la línea de salida, ¿no?
Sí, esta mañana incluso en el hotel ya se hablaba de ello porque hoy hemos salido muy tarde y el que más y el que menos estaba avisado de que iba a haber rachas de viento muy fuertes y que esto iba a ser pues un peligro para la carrera y para incluso la integridad de algunos que se han ido al suelo, pero había que estar muy atentos, estaban avisados y así todo algunos han sido cogidos sin fragante.
Etapa, Javier, que se ha llevado Peter Sagan, que como decimos nos ha dejado a Chris Froome aumentando un poquito su ventaja en el liderato de la general y que ha tenido como protagonista pues las rachas de viento y esos famosos abanicos que siempre son complicadísimos de manejar, ¿no?
Estaba cantado que iba a haber abanicos y estaba cantado que había algún equipo y en este caso concreto el Team Cof para Peter Sagan, que está en una forma arrolladora en el Tour de Francia, que lo iban a intentar. Lo han intentado bastante lejos en varias ocasiones y al final, cuando faltaban tan solo 13 kilómetros para la línea de meta, el movimiento lo ha vuelto a hacer el Tinkoff. Venía la gente casi con el gancho, una velocidad vertiginosa por el viento que entraba del costado trasero, y ahí ha atacado Sagan con un compañero de equipo, con Bondan el polaco, y se ha metido inmediatamente a rueda Chris Froome con otro compañero de equipo, con Geraint Thomas. Y han preparado un zafarrancho espectacular en el que, bueno, al final el saldo ha sido bien corto por lo que hace referencia a Quintana y a Valverde y a otros favoritos que estaban en el grupo de cabeza. Solo han cedido 6 segundos, pero por un momento pareció que la diferencia podía ser mayor. 6 segundos más la bonificación de otros 6 segundos que ha conseguido Froome, segundo en la línea de meta detrás de Sagan. El principal damnificado de la jornada ha sido Purito Rodríguez. Entraba en un grupo a un minuto 9 segundos del ganador de la etapa y del maillot amarillo, y eso unido a la bonificación pues es un minuto 15 segundos que, bueno, penalizan bastante al corredor catalán en una jornada en la que podían haber pasado cosas más graves. O sea, a la hora de la verdad, viendo que solo fueron los 13 últimos kilómetros, es un saldo bastante negativo, un minuto, pero repito, la jornada era muy peligrosa, corta, con abanicos y ha vuelto a ratificarse. Primero, que Sagan está en una forma arrolladora, y segundo, que Froome no está dispuesto a perdonar ni la más mínima oportunidad que tenga de ir incrementando la ventaja antes de la llegada de la montaña.
Ya lo decíamos ayer, ¿no? Que cualquier etapa, aunque parezca a priori más tranquila o mal llamada
de transición siempre puede traer consecuencias y hoy ha sido una de esas. Y venimos también, Javier, hablando en los últimos días de la importancia de la etapa de mañana con esa ascensión al Mont Ventoux, que bueno, vamos a ver un poquito reducida, ¿no? Se ha tomado la decisión debido a esas fuertes rachas de viento que creo que hoy se han recogido más de 100 kilómetros hora en la cima de Mont Ventoux y se ha decidido recortar en 6 kilómetros esa ascensión final de la etapa de mañana, ¿no?
Con lo cual la Capani de forma muy importante, ¿no? Sigue siendo, es que es la única gran dificultad que tiene el recorrido de mañana, ¿no? Llegamos a la cumbre del Mont Ventoux, que en este caso no va a ser arriba, sino hasta una zona bastante conocida en la subida, que es el Salet Renard, que está a 6 kilómetros de la meta. Son 15 kilómetros de subida al Mont Ventoux, pero en este caso concreto se va a quedar en 9. Lo que pasa es que efectivamente la decisión de la organización ha venido provocada, motivada fundamentalmente por el enorme peligro que pueden correr los ciclistas en esa zona, en esos últimos 6 kilómetros en los que desaparece por completo la vegetación. Es conocido el Ventoux con el sobrenombre del Monte Pelado por esos 6 kilómetros finales que van de Chalet-Renard hasta la cumbre del puerto. Sigue siendo un puerto, siguen siendo 9 kilómetros, posiblemente haya otra batalla y de otras características antes de esperar a esa zona final, pero nos vamos a perder la dureza de los últimos 6 kilómetros y sobre todo el espectáculo de ese paisaje absolutamente lunar que siempre nos emociona y nos conmueve, porque arriba es una falta de oxígeno de la que siempre se quejan los ciclistas al haber ausencia de vegetación tremenda, y es lo que al final termina, digamos, penalizando gravemente el esfuerzo que los corredores puedan hacer en el resto de la ascensión. Así han quedado las cosas, siempre a la espera de que no se compliquen todavía más mañana. Espero que no, porque las previsiones meteorológicas hablaban de ese viento terrible que sigue soplando, más parece imposible, y hasta el kilómetro 9, pues sí se va a subir el Mont Ventoux.
Fíjate que en el comunicado que da la organización dice que se prevén para mañana rachas de viento superiores a los 100 kilómetros a la hora, y por esta razón, para velar por la seguridad de los ciclistas, se ha tomado esa decisión.
Bueno, pues evidentemente lo que tiene que primar al final es esa seguridad de los ciclistas, y como decimos, pues ese fuerte viento hace que la etapa de mañana, bueno, pues esté un poquito más descafeinada. Dejadme que salude al director del equipo Movistar para hablar de esto y también de todo lo que ha ocurrido hoy, que nosotros, que Eusebio Unzué. Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, decisión tomada de ese recorte de 6 kilómetros del que hablaban Javier y Chema. No sé tú cómo lo ves.
Bueno, no, yo creo que correctísimo el balance que ha hecho Javier, y no me cabe la menor duda que cambiará. Yo creo que cambiará sinceramente poco, ¿eh? O sea, el espectáculo sí será un poco menos corto y probablemente, como decía Javier, esos últimos 6 kilómetros donde no hay otra cosa que piedras, no hay en absoluto ningún detalle de naturaleza, y bueno, pues que efectivamente siempre que se asciende el Mont Ventoux, pues por la razón que sea, los últimos 3-4 kilómetros, pues mira, es una falta de oxígeno que lo terminaba por hacer, la verdad que hasta dramático en algunas ocasiones, ¿no? Pero sinceramente yo creo que también el planteamiento desde el inicio de la subida será diferente, y seguro que en los 10 kilómetros que vamos a tener de ascensión vamos a ver realmente, pues yo creo que las primeras serias diferencias entre los favoritos, ¿no?
Creo que, si no me equivoco, Eusebio, además escuchándote, creo que se reafirma en que vamos a tener una ascensión a Mont Ventoux, como bien dices, evidentemente más corta, pero que posiblemente va a ser más intensa, ¿no?, para los ciclistas mañana.
Correcto. Sí, al final las carreras también, la intensidad del trabajo lo pones en función de dónde tienes la meta, ¿no? Y bueno, lo que no es menos cierto, además, que venimos, pues eso, de un día como el de hoy, que aunque parezca pues eso, que ha podido ser relativamente fácil, os puedo decir que hoy ha sido uno de los días más complicados. Los chavales han llegado castigadísimos, pero muy, muy castigados, y bueno, que probablemente es posible que mañana pues nos descubra sorpresas en esa casi única ascensión del día, ¿no? Pero dura como es el Mont Ventoux, que seguro no descartamos que el propio Froome, en esa línea de tratar de aprovechar cualquier ocasión, pues también lo intente, y bueno, pues solo nuestro deseo que de intentar que desde luego no nos habrá más segundos de diferencia, y y por qué no, si se puede recortar alguno de ellos, ¿no?
Han sido unos poquitos segundos los que ha picado ahí Chris Froome en la parte final de la etapa, en una jornada en la que, como bien dices, bueno, a priori debía ser más sencilla de lo que ha sido, ¿no? Porque la situación climatológica, el viento, esos temidos abanicos han hecho que, como tú bien dices, eso hubiera sido una etapa tremendamente dura y complicada, ¿no? Para los ciclistas. Sí.
Efectivamente. Nos hubiera gustado que hubiese sido mucho más normalita y tranquila, pero ya te digo, ha sido un día de castigo y sobre todo súper, súper estresante, ¿no? Porque el recorrido, además del aire, que lógicamente ha añadido mucha más dificultad y riesgo y peligro, pues la verdad es que ha sido un recorrido un poco infame en muchos momentos, ¿no? O sea, pasos por los pueblos con ralentizadores de esos de 30 centímetros que no hacen más que añadir peligro, continuos. Pero es que ha sido, ahora mismo me comentaban un poco, ¿no? Hace un ratillo, Gerrans, ¿no? Que decía, para mí la etapa más peligrosa y difícil de mi vida. Y eso lo era generalizado, ¿eh? Entonces, a veces, bueno, estas etapas que incluso por las diferencias que hay no terminamos a lo mejor de darle o es difícil entender las consecuencias que puede tener a lo que se les condena un poco ahí a los corredores. Y por eso digo que mañana, pues aunque no sea más que esa última subida, seguro que vamos a ver... Y esos dos puertitos anteriores que hay también, ¿no? Pero de hecho, de nuevo, el aire y por la dirección de carrera que llevamos, pues de nuevo va a hacer que seguramente hasta Pied del Ventoux sea pues otro día de estrés. Espero que no sea tan complicado que hoy, pero seguro que va a tener de nuevo gran dificultad por el viento de costado y favorable que es un poco el viento más peligroso para el pelotón, ¿no?
Uh-huh. Te están escuchando atentamente Javier y Chema, que seguro que imagino que tienen alguna pregunta para Eusebio.
¿Qué tal, Eusebio? Buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Nada, en el San Ilián estamos, ¿no? En la de Berco. Ha llegado Quintana y es lo primero que ha dicho en el micrófono de Chema, que venía pues roto, destrozado y que la jornada era muy peligrosa y que no entendía por qué la organización los hacía pasar por esas carreteras. Pero bueno, decía el viejo refrán de que lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno, así que vamos a dejarlo ahí. Mañana, ¿cómo está Nairo? Estamos todos ansiosos por saber si Nairo está en condiciones de atacarle a Chris Froome y si lo va a hacer, bueno, o seguís esperando ahí la situación hasta las cuatro últimas etapas de Alpes.
No, nosotros siempre que se pueda aprovecharemos, pero claro, para ello ganas no es fácil, hoy no es difícil tenerlas, el problema es fuerza para conseguir atacar y que se pueda adquirir alguna diferencia. De todas formas, pues lo que sí está claro es que mañana pues es un tipo de llegada más apropiada para ver y que se hagan diferencias un poco entre los mejores. Pero lo que te digo, yo creo que mañana también se puede pagar un poco las consecuencias del día de hoy y luego pues bueno, sabiendo que al día siguiente de nuevo volvemos a tener otro día durísimo para los que están haciendo la clasificación general, porque de nuevo tendrán allí otra serie a contrarreloj, con lo cual pues vamos a ir a pues no te sé contestar, ¿eh? Yo de momento lo que sí les he visto pues a todos en líneas generales llegar muy castigados, pues porque poco han podido beber y menos comer, o sea que ha sido un día, 3 horas y media cortas pero tan sumamente intensas y con tanto estrés y riesgo que espero se recuperen, de verdad. Somos capaces de atacar, ¿eh?
Sí, tienes ¿verdad? Respuesta al comportamiento y la actitud de Chris Froome. Quiero decir, por ahí el hecho de haberlo atacado en cualquier recodo, en cualquier esquina, para sacar escasa renta, ¿se puede entender que él no las tiene todas consigo en la alta montaña ante Nairo?
Bueno, esto es, no sabemos, ¿no? Pero lo que, como tú bien apuntabas antes, no desaprovecha oportunidad, la mínima que tiene para adquirir pues bueno, ya es una seria ventaja, porque al fin y al cabo pues son 33 o 34 segundos, ¿no? Los que creo que, que está Nairo, ¿no? Bueno, de momento, pues el riesgo que adquirió en su día bajando el Peire Sur, y de momento hoy, pues el hecho de estar atento y bueno, pues yo creo que como bien comentabas antes, pues es ha tenido un poco la suerte y habilidad de estar ahí muy cerca de Sagan, que eso, pues con ese momento de forma que él vive, pues se encarga de hacer con la carrera lo que quiere, hacer las selecciones cuando le da la gana, y ayer por poco pues remató, pero hoy pues ya lo habéis visto cómo se ha encargado de eliminar a todos los sprinters, a los que le podían, y al final pues eso, en una nueva exhibición, y afortunadamente para Froome pues ha estado atento y bueno, pues ha podido sacar esos 5 o 6 segundos, que con ayuda de las bonificaciones otros 12 segundos, ¿eh? Y bueno, es lo que hay hasta el día de hoy, ¿eh?
Ya en su día, pues Froome en Moment Tour le superó a Nairo Quintana. En esta oportunidad se ha reducido esos 6 kilómetros, los han recortado. Ahora mismo, ¿a quién crees tú que beneficia más esta decisión de la organización? Decisión, lógicamente, muy justificada por velar por la seguridad de los ciclistas.
A ver, yo sinceramente no creo ni que perjudique ni que beneficie realmente a nadie. O sea, no creo que haya motivos para pensar que eso pueda ser bueno para uno y malo para otro. Yo creo que es un gran puerto que efectivamente en vez de ser 16 kilómetros, pues van a ser 10 y medio, pues eso, una media en torno al 9, 9 y medio, que efectivamente pues lo va a hacer súper selectivo, y que yo creo que va a ser suficiente para ver también lo que no sé si va a pasar, lo mismo que hace 2, 3 años, el 13, que efectivamente Froome lo cogió allí en la parte final, pero bueno, pues también es verdad que Nairo arrancó a 10 kilómetros y medio de arriba, ¿no? Pero bueno, no sé decir de verdad si eso puede beneficiar a alguien. Yo creo, en estos momentos, desde luego, no pienso que eso, el recortarle 6 kilómetros, lo que sí es posible, a lo mejor, que las posibles diferencias que pueda haber entre ellos, pues igual son un poquito menos o más cortas, más pequeñas, ¿no? Pero beneficiar a uno por ser o a otro por ser más o menos corto el puerto o haberse recortado, no creo que eso sinceramente vaya a ser el mayor problema.
Eusebio, lógicamente mañana tenemos esa etapa en la que hay que pensar del Moment Tour, pero el viernes tenemos otra etapa que puede ser también decisiva, sí. Esa contrarreloj, que bueno, pues hay que ver cómo afronta Nairo Quintana, que a priori, lógicamente, pues tiene todas las de perder, o tiene más que perder contra Chris Froome, ¿no?
Sí, nos basamos en lo que es un poco el histórico de cada uno de ellos, está claro que Froome es mejor contrarrelojista que Nairo, ¿eh? Y también es verdad que bueno, pues Nairo sigue haciendo un poco sus progresos, tanto año a año como también en contrarreloj, y la verdad es que este año pues bueno, pues ha hecho cosas interesantes. Ya el año pasado pues hizo muy bien la crono larga de Vuelta a España. Bueno, estamos realmente animados, pero somos conscientes de que en la condición de contrarrelojista, pues hasta ahora siempre ha sido mejor Froome que Nairo, ¿no?
Bueno, pues veremos cómo llegan estas dos primeras etapas decisivas de cara a la lucha final por el Tour de Francia, mañana con ese reducido Moment Tour y el viernes con esa contrarreloj. Eusebio Unzué, director del equipo Movistar, muchas gracias por atendernos y que vaya todo bien, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Cuando queráis. Adiós.
Un abrazo,
adiós.
Cuídate.
Hasta mañana.
Ahí está, Eusebio Unzué, con el que hablábamos y con el que Javier, Chema... Bueno, yo escuchándole tengo bastante claro que mañana Nairo lo va a pelear, ¿eh? Lo va a buscar, estoy convencidísimo, ya lo ha dicho. Va a ser más intenso el Mont Ventoux, ¿no?
Sí. Sí, pero la verdad es que no sabemos nadie, ¿eh? No,
es decir, la idea que puede tener, claro, luego ya lo de Chris Froome,
de momento
es otro tema.
Los segundos los ha sacado bajando y los ha sacado en una etapa que en principio no debería haber pasado nada, pero claro, como apareció el viento y demás, pues claro. ¿Los suyos en la montaña?
Bueno, va a ser mañana cuando salgamos de dudas, ¿no? Y no, y tampoco se va a decidir nada, salvo algún hundimiento espectacular. Es el primer gran puerto que se va a subir, con final arriba. Bueno, un gran puerto comparado con el Peire Sur, evidentemente, ¿no? Y queda después, pues quedan 5 etapas de montaña, pero mañana sí, vamos a despejar alguna pequeña duda esa, ¿no? De si Froome está atacando mucho porque no las tiene todas consigo, si Quintana todavía ha progresado un poquito más en montaña. Va a ser la prueba del algodón mañana y no creo que tampoco vaya a haber unas diferencias importantes. Si acaso la jornada nos va a servir, ni vamos a sacar la conclusión, es decir, porque Froome llegue con 20 segundos de ventaja sobre Quintana, porque Quintana llegue con 20 segundos de ventaja sobre Froome, ¿no? Lo que sí vamos a ver es si hay algún tercer protagonista, pues todos estos hombres que están bien emplazados en la general, ¿no? Desde Yates, Daniel Martin, Purito, que ya ha perdido ese tiempo importante, por cierto, lo de Purito,
pero Chema, Purito tiene...
estaba muy cabreado al final.
Pero muy cabreado, yo pocas veces le he visto tan cabreado y tiene motivos, ¿no? Ya lo hemos explicado hoy en la transmisión, porque estaban peleando por la victoria o intentando la victoria de Christoph. Y se olvidaron de que por detrás estaba el Purito Rodríguez, que al final ha perdido un tiempo precioso.
Se olvidaron, no pasaron de lo
pasaron de totalmente, hasta el punto que cuando llegó Purito, lo que dijo fue que el equipo le dejó atrás solo, pero es lo que hay, y que tenían que hablar de este tema, porque lógicamente está muy, muy enfadado. Cuando se tiene un sprinter, dijo Purito Rodríguez, puede pasar esto. Pero hombre, cuando tienes a un ciclista del prestigio, de Purito, que además está peleando por hacer un buen puesto en la general, pues no tiene mucha justificación a pesar de lo que nos haya dicho Acevedo. No,
sí, hablábamos con Acevedo en la meta, es verdad, y decía que bueno, que estaban ahí, que tenían que ir, que iba lanzada, que han entrado como los demás, que tampoco hubiera cambiado mucho la decoración de no haber tirado el Katusha, pero es que también en la propia respuesta estaba ese mismo interrogante sin despejar, es decir, había pocas opciones de cazar a los cuatro de delante, ¿no? A Froome, a Sagan y a sus dos compañeros del equipo. Y sin embargo, han pasado al relevo con dos o tres hombres, han acelerado la marcha y no es solo ya que han intentado buscar la victoria de etapa sin tener muchas opciones. Es que el trabajo de esos hombres adelante, si los dejas atrás, los paras a 12 kilómetros de meta, que es cuando se ha producido el corte, y esperas a Purito, pues a lo mejor Purito había perdido un poquito menos de tiempo, sí, también. Claro. Pero bueno, son las cosas que pasan en el ciclismo. Cuando se tiene a un líder y a un velocista, hace 4 días estábamos hablando del tema de Contador con la victoria
de Sagan.
De Sagan en la segunda etapa, y hoy estamos hablando con el de Purito, pero el caso es que Purito ha perdido un minuto y es un tiempo importante, bueno, en la presumible pelea que Purito tiene por alcanzar la posición en el podio.
Está ahora 1.52 ya de la primera posición, que por cierto ha dicho Purito que no pudo seguir la rueda de Froome porque cogió por el lado equivocado una rotonda. Y que cuando ya quiso reaccionar ya no había posibilidad. Bueno, siempre hay...
No, Purito muy bien tampoco ha estado porque han entrado 40 tíos en el grupo de cabeza y ahí no está Purito. Y cuando habrá perdido contacto con Froome antes, ¿no? Pero cuando se produce el ataque, Purito ya estaba en la cola y han atacado los cuatro y no ha habido nadie que haya sido capaz de entrar, ni Quintana, ni Valverde, ni el resto de los favoritos, que bueno, bastante han hecho, que han salvado la jornada, porque hubo un momento en que estaban con 20 y tantos segundos, 30 segundos, que pensamos que les caía un minuto en la línea de meta, pero afortunadamente al haber tanta gente todavía en el grupo cabecero, pues se han organizado un poquito los equipos que llevaban un velocista y al final ha quedado casi en anécdota, ¿no? Porque si sí, vale, suman, pero por mucho que sumen son 12 segundos, ¿no?
Bueno, pues repasado como dio la etapa de hoy, también lo que nos espera mañana rápidamente ya por terminar, Chema, esa etapa de hoy que ha ganado Peter Sagan, la clasificación con esos pequeños cambios, lo que ha arrastrado Kizum y
recuerdo...
Valverde, que le tenemos como mejor español ahora. Dime, Chema.
Sí, no, te recuerdo que Froome el líder, 28 segundos ya tiene sobre Yates, 31 sobre Dani Martin, y después ya pues buscamos a Quintana a 35, a Alejandro Valverde octavo en la general 1.13, como te decía antes Purito, pues está ya 1.52, ante una etapa de mañana que se ha recortado a 167 kilómetros entre Montpellier y Mont-Ventoux, ¿no? Diríamos el chalet de Reina.
Chalet Reynard.
Sí, sí,
sí.
Es que lo del francés mejor se lo dejo al señor Ares, que lo pronuncia mucho mejor. Y que tenemos, bueno,
¿sabes,
pues...
¿Sabes cómo se llama el Mont Ventoux? ¿Sabes por qué se llama Mont Ventoux?
Porque hay mucho viento.
Por eso es el Monte Ventoso.
Claro, ¿eh? Claro.
El Monte Ventoso.
Mañana va a hacer
que... literal, o sea... Que claro, tampoco tenía que sorprendernos demasiado.
Que vamos a subir, a pesar de todo eso, vamos a subir a 1.435 metros de altitud. Bueno, aparte de,
de este final de etapa en alto. Tenemos una cota de cuarta categoría y otra de tercera ya prácticamente en la recta final de esta jornada que comenzará pues sobre las 12 menos cuarto.
Ojo al detalle que ha dicho un Fue, que no debe pasar desapercibido, ¿eh? No vaya a ser que se monte un zafán. Es poco probable porque la gente va con cierta precaución sabiendo lo que tiene que subir, pero al capar un poquito la jornada de la ascensión y con el viento, este mistral que está soplando inclemente, lo vimos, se prepara un zafarrancho a mitad de carrera con cortes, abanicos y alguno pasa las de Caín, ¿eh?
Veremos, pues veremos. Mañana os escuchamos. Mañana os escuchamos porque lo contaremos como todos los días cómo va esa jornada en el final de etapa aquí en Onda Cero y por la noche también lo analizamos aquí en el primer toque. Javier Ares, Chema del Olmo, un abrazo fuerte, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Cuidaros.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Yeah, yeah. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Vuelve a España el espectáculo más emocionante. Con las superestrellas de la WWE, Roman Reigns, AJ Styles, New Day y muchos más. No te lo pierdas el 11, 12 y 13 de noviembre en Barcelona, Madrid y Bilbao.
Consigue ya tus entradas en El Corte Inglés, Ticketmaster, Mister Entradas y Proactive.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, de memoria, The Memory.
¿Buscas el verano perfecto? Ponlo en el navegador. Yeah, 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 yeah. Porque solo en julio puedes llevarte puesta la gama de crossovers Nissan con la mejor tecnología a un precio más que especial. Y además, si vienes a las jornadas de puertas abiertas del 11 al 16 de julio, podrás llevarte un Nissan Qashqai, Juke o X-Trail con una oferta irrepetible. Nissan. Innovation that excites.
Seguimos jugando al primer toque.
A ver qué nos hemos dejado por ahí sin contar, Luis Pavón, buenas noches.
Buenas noches, Oscar. En su primer partido de pretemporada, el Granada se ha impuesto a su filial por 2-0. El protagonista del encuentro ha sido John Toral, que esta misma mañana era presentado como nuevo jugador del Granada y por la tarde era el encargado de anotar los 2 goles de su equipo. Con victoria también ha comenzado Unai Emery en su estreno como entrenador del PSG tras imponerse por 2-1 al West Bromwich. Los ingleses se adelantaron con un gol de David Luiz en propia puerta, el francés Rabiot y el brasileño Lucas Moura, que entraron en la segunda mitad, anotaron los goles que culminaron la remontada de los parisinos. En tenis se está disputando el torneo de Bastad, en el que Verdasco superó a su compatriota Montañés y se medirá en los cuartos de final al argentino Bagnis, que derrotó a Granollers. En el otro enfrentamiento español, Albert Ramos doblegó a Carballés y buscará una plaza en la semifinal frente al italiano Arnaboldi. Además, mañana debuta en octavos David Ferrer contra el francés Emery.
Gracias, Luismi. ¿Qué han dicho los oyentes en las redes sociales? Quique Cervera.
Buenas noches. Pues en la app de encuesta del día, que preguntamos ante el interés del Barcelona por Vieto, ¿qué harías si fueras el Atlético de Madrid? 40% de los oyentes han apoyado la opción de el traspaso, el 28% una cesión y el 32% ninguna de las dos.
O sea, que además, está igualadita la cosa.
Sí, por ahí, por ahí. Pero bueno, los comentarios que dicen algunos de los oyentes, dice Bor Zacone, dice que al Farsa ni agua. Jorge Aznar dice que paguen la cláusula. Y Pep Sánchez dice comprarle el fax al Manchester.
Además, se va con mala leche.
Nieves Calatayud dice que sería algo inusual.
Bueno, pues veremos lo que ocurre con Vieto. Concha Cerdán, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tenemos en las portadas para mañana?
En el Marca, frío Pogba genera dudas al Real Madrid. El rendimiento del crack francés de la Euro no ha convencido en el Bernabéu. Su precio parece desorbitado. El Sport, vive la France. Digna llega hoy y firma por 5 años con una cláusula de 60 millones. Umtiti, que será presentado mañana, está convencido de ser titular con Luis Enrique. Y el Mundo Deportivo dice: Digna, Blaugrana.